Manuela, me estoy acordando de lo que dijiste el otro día, ¿eh? Vamos a guardar. En la escuela de aviación os dicen por qué la Coca-Cola es tan cara en los aviones. No os lo dicen, ¿no? Porque los precios están por las nubes. Bueno, ¿qué os parece si oramos por España? Hoy es día de elecciones y se van a decidir cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la tierra en la cual tú nos pusiste, Señor. Tierra que fluye leche y miel, Señor. Te damos gracias por esta nación, Señor. Y te damos gracias por cada uno de los que aquí vivimos, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos levantar una oración por esta tierra, Señor. Para que tú la sigas bendiciendo, para que tú la bendigas, Señor. Y para, Señor, que lo que se decida hoy, Señor, que... como siempre, que siga bajo tu control, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda, Señor, a que este pueblo se vuelva a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Anhelamos un avivamiento. Anhelamos que tú guíes las vidas de cada uno de los que aquí vivimos, Señor. Y oramos a ti, Señor, por nuestros responsables políticos, Señor, para que tú pongas en ellos temor de Dios, Señor. Y también por la población, Señor, para que guiados también por temor de Dios, Señor, tomen decisiones conforme, Señor, a cordura, Señor. Y a ti, Señor, a tu voluntad, Señor. Por eso clamo a ti, Señor, que traigas a esta tierra, Señor, a ti, Señor, y mientras tanto, Señor, estamos en tu voluntad, esperando, Señor, que tú sigas bendiciendo, sigas guardando, sigas prosperando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento, Señor, ayúdanos a estar atentos, Señor, y que seas tú el que nos hable, Señor. A mí el primero, ya lo sabes, Señor, en el nombre de Jesús. Pues, amén. Vamos a Génesis capítulo 12. Vamos a hablar sobre una persona que es en muchos aspectos muy parecida a nosotros. Con virtudes y defectos, como cada uno de nosotros. De hecho, si esperabais que hoy compartiera un predicador impoluto, no lo vais a conseguir. No viene, hoy estaba ocupado. Entonces me mandaron a mí. Una persona con eso. Lo que hay es lo que veis. Con, bueno, un poco de todo, pero tanto Abraham como nosotros somos personas que amamos al Señor y estamos ahí en su voluntad. Dice en Génesis 12, dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos que Dios le está dando una promesa clara. Haré de ti una nación grande. Y aparte de una promesa, como que coge un compromiso con él. Dice, te voy a bendecir mientras todo esto llega y como que voy a estar al cuidado de ti. Ahora vamos a saltar un poquito más adelante, al 15. Después de que Dios guía a Abraham, Abraham marcha, deja su tierra donde él vivía, lo que él conocía, su sitio de comodidad y se mueve. Y pasan un montón de cosas, lo podéis leer en casa. Pero en un momento determinado, Abraham estaba en la tienda en donde él vivía. Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no tengas miedo, Abraham, soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino él la palabra de Dios diciendo, no te heredará este esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos que, bueno, él está ahí en la tienda y Dios de alguna manera le vuelve a recordar aquel compromiso que había adquirido con él años antes. Un compromiso en el cual él iba a recibir un galardón y en el cual Dios se comprometía a asistirlo, a bendecirlo, a acompañarlo, a estar con él. Como hablaba el otro día Alfredo, Dios cuando dice que va a estar contigo, va a estar contigo. Y de alguna manera es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Pero Abraham está ahí en la tienda y escuchando todo esto en la visión y como que le recuerda a Dios la realidad de la situación en la que Abraham estaba viviendo. Como si Dios no supiera lo que estaba pasando. Le dice, pero ¿qué galardón? ¿De qué galardón me estás hablando? ¿Qué herencia? Si yo no tengo niños. ¿Qué aquella promesa de que íbamos a ser una nación? No una familia, porque ellos ya eran familia, sino que iban a ser una nación. A veces decimos que somos como una familia, pero en parte es verdad, pero somos algo más grande, somos parte de una nación, con un conjunto de familias. Incluso aquí dentro hay un montón de familias diferentes, porque nos asociamos unos con otros según el feeling. Y eso forma una familia más grande y eso forma una nación más grande. Y Abraham no tenía nada de eso. Estaba ahí en su tienda como lamiéndose las heridas y quien me va a heredar a mí va a ser este esclavo que ni es hijo mío ni es nada. Y claro, te puede venir a la cabeza Lot, ¿por qué no heredaba Lot? Y Lot no podía heredar porque Lot tenía un padre. Y él ya era el encargado de seguir con el apellido del padre. Pero Abraham no tenía hijos, no tenía quien siguiera con su apellido, entonces tenía que buscar a uno. ¿A quién buscaba? Al esclavo de confianza, al siervo de confianza. Y todo esto se lo estaba recordando a Abraham, a Dios. Pero tú no miras en la situación en la que me encuentro, Señor Dios. Y en ese momento coge Dios y dice que lo saca de la tienda. Lo saca para afuera. Y es ahí cuando está afuera que le dice que mire las estrellas. Que así como son las estrellas y puede contarlas, así va a ser su descendencia. Y empieza Dios a hacer que Abraham pudiera visualizar las promesas que Dios tenía para él. Empezó a mirar el cielo y empezaría a contar estrellas. ¿Y eso qué pasa con eso? Que aumentó su fe. De estar dentro quejándose de lo que pudo haber sido y no fue, a estar fuera mirando lo que sí iba a ser y que aún no era, pero que Dios había prometido que iba a pasar. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Y es aquí en donde entramos todos y cada uno de nosotros. Porque todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, todos y cada uno de nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Y me da igual que creas que es así como que no creas que es así. Para los que creen en Cristo y para los que no creen en Cristo, Dios tiene promesas para cada uno. La última persona que vino invitada por lo que fuera y que no es ni creyente, Dios tiene promesas para ti también. Y Dios tiene promesas para mí, como individuos, como familias, como colectivo, como nación. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Jesús promete que Él tiene vida. Antes el pastor oró varias veces diciendo que Dios tiene vida y vida abundante. Dice que Él viene ¿para qué? Para darnos vida y vida abundante. Es una promesa de parte de Dios. Los que a Dios se acercan, los que a Cristo se acercan, van a tener vida y no solamente vida. No solamente pasan de muerte a vida, sino que pasan de muerte a vida abundante. Después, en la palabra dice que desea que seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. La voluntad de Dios es que todos tengamos salud. La voluntad de Dios es que seamos prosperados. Muchas de esas promesas son condicionales, está claro. Si te vas a Deuteronomio 28, Dios empieza a hacerle promesas al pueblo de Israel, que es casi un capítulo entero de promesas. Y acaba diciendo, y si cumples mi palabra, serás cabeza y no serás cola. Estarás arriba y no estarás abajo. Si cumples mi palabra, incluso Tú no tendrás que prestarle a los demás. No tendrás que pedir prestado. Los demás vendrán a junto tuya a pedir prestado. Pero es condicional, si cumples mi palabra. Pero la promesa no desaparece. Dios mantiene la promesa y pone una condición en cada uno de nosotros para que esa promesa se cumpla. En ese caso, ¿cuál es? Cumplir la palabra. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que todos tenemos promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Pues la misma voluntad que tienes tu padre para con tus hijos, pero multiplicada. Porque ¿quién no quiere que su hijo avance? ¿Quién no quiere que su hijo crezca? ¿Quién no quiere que su hijo se desarrolle? ¿Quién no quiere que a su hijo le vaya bien? Que le vaya bien en sus relaciones con los amigos, que se vaya bien dentro de la iglesia, que le vaya bien en los negocios, que le vaya bien en la salud. Pues la misma es la voluntad del Padre con nosotros. Exactamente la misma, pero multiplicada, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nuestra voluntad muchas veces, aún como padres, no es perfecta. Porque a veces a nuestros hijos le damos cosas que no tendríamos que darles, pensando que lo hacemos bien, pero en Dios eso no pasa. Es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que podamos alcanzar los sueños que Él tiene para nosotros. Dios quiere que podamos alcanzar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Con cada uno tiene un plan. Que se cumpla o no, no va a depender de Él. Su plan es bueno. Va a depender de nosotros. Pero sí está ahí. Sí está ahí el plan. Sí están ahí las promesas. Sí estaban ahí las promesas para Abraham. Aunque Abraham estaba en su tienda y él no las veía en ese momento. Dice, no temas, tenía miedo. Estaba asustado en su tienda porque veía la realidad que le estaba rodeando y en ese momento determinado no alcanzaba a poder visualizar la promesa. Por eso se lamía sus heridas y se quejaba de que no tenía hijos, de que era un esclavo el que le iba a heredar. Pero el plan de Dios para cada uno de nosotros es precioso, es maravilloso, es lo mejor que tenemos, su plan. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros, nuestros sentimientos no están acorde al plan de Dios. Y muchas veces indican todo lo contrario. ¿Os acordáis lo que decía Alejandro Abraham, los hermanos que tenían cara de limón? Agrio. Porque no, muchas veces no vivimos conforme a lo que Dios va a hacer. Y sí vivimos conforme a lo que quedó atrás, o vivimos conforme a lo que estamos viviendo en el momento, lo que estamos viendo con los ojos, lo que estamos escuchando, pero no vivimos conforme a lo que va a pasar, conforme a las promesas de Dios. Y muchas veces no vivimos así también porque no nos alineamos conforme a la voluntad de Dios. Y hacemos lo que bien nos parece. Empezamos a hacernos preguntas, ¿y dónde está el galardón ese que tenías preparado para mí? ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa que tú tienes preparada para mí? ¿Dónde está esa vida abundante que tú me estás prometiendo y que yo no estoy viviendo? Porque muchas veces no la estamos viviendo por situaciones, por circunstancias. Nos levantamos, miramos a nuestro alrededor y vemos a nuestros familiares pues que están sufriendo o que están apartados del Señor o que nos están dando problemas y eso mengua la calidad de nuestras vidas. Y nos metemos ahí en la tienda y ¿esto por qué? ¿Y esto cómo va a ser? Si tú me dijiste que esto iba a ser así y esto iba a ser asado. Miramos a nuestro país y saca leyes que no entendemos. Y vemos que hay personas que están sufriendo, que están en necesidad y que están sin estar siendo atendidas. Y no entendemos. Y vemos que esas cosas son reales porque están ahí. Muchos quieren llegar a fin de mes y resulta que llegan hasta el día 5 y después, por gracia de Dios, llegan hasta el final. Pero no hay esa abundancia en la economía. A otros le pasa con la salud. Y tienen muchas veces achaques. Y eso mengua. Otros miramos atrás y vemos que nuestra relación con Dios no es la misma que era. ¿Y dónde está todo aquello? Venimos a la iglesia y vemos que a veces anhelamos y echamos de menos a gente y no vivimos una plenitud muchas veces. Y estamos ahí en la tienda. Esa es nuestra realidad. Y aunque anhelamos el cumplimiento de las promesas, la realidad es que es otra, es diferente. En muchas circunstancias, en muchas situaciones. Porque ¿quién no está anhelando o deseando que alguna promesa no se cumpla en su vida? Yo sigo esperando muchas cosas. Yo sigo esperando muchas cosas. Y en esta misma situación es en donde nos podemos identificar con Abraham, ahí metido en la tienda, sin poder ver más allá del techo. Es ahí, en esa misma situación, que Dios me está hablando a mí. Y es ahí, en esa misma situación, que Dios me dice, sal de la tienda. Sal de la tienda, Fernando. Sal de la tienda porque solo estás viendo la realidad y lo que eres capaz de soñar es lo que tú estás soñando. Pero no son mis sueños, son sueños diferentes. Necesito que salgas afuera y puedas mirar las estrellas. Y alcances a visualizar la realidad de lo que yo tengo preparado para ti. Yo no sé si es tu misma situación que la mía, pero si es así, Dios claramente te dice, sal de donde estás. Sal de la queja. Sal de la incredulidad, sal de la falta de fe. Sal del miedo, sal del temor, de la apatía. Tienes que salir de ahí. Porque ahí es un espacio que es muy limitado. Es como si estamos aquí dentro, solo podemos llegar hasta esa pared, hasta esta, esa y esta. No hay más. Pero fuera de aquí hay un mundo. Es un espacio que no nos permite ver. Podemos ver ahí un poquito de la carretera, pero no podemos ver allí. No podemos ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios aquí metidos aquí dentro. Porque las promesas de Dios muchas se ven aquí dentro, pero otras muchas se van a ver ahí fuera. Pero es necesario que salgamos de la tienda. Necesitamos ver lo que Dios quiere hacer, visualizar lo que Dios quiere hacer. Necesitamos salir de la zona de la confort en la que estamos. Muchas veces anhelamos el cumplimiento de las promesas para nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra salud, pero estamos ahí en la zona de confort y no queremos salir. Y Señor, tú me prometes salud, pero yo no la tengo. Y pero cuando fuiste al médico te dijeron que hicieras ejercicio, ¿verdad? Sí. Pero sigues estando dentro de la tienda, ¿verdad? Te dijeron que cuidaras la alimentación, ¿verdad que sí? Sí. Pero sigues estando dentro de la tienda. Es que, Señor, es que tú me dices que va a haber provisión abundante. Y resulta que yo estoy sin trabajo. Sí, pero ¿lo estás buscando? No, estoy aquí dentro de la tienda. Esperando el cumplimiento de la promesa. No, amigo. La promesa se empieza a visualizar cuando uno sale fuera. Porque para poder vivir algo en lo natural, primero tienes que verlo en lo espiritual. Y después se hace real en lo material, en lo natural. Los deportistas, cuando salen a competir, sus entrenadores le dicen, visualiza cómo va a ser el partido y cómo quieres que sean las jugadas. Visualiza cómo va a ser la carrera y cómo quieres correr. Antes de entrar a correr un corredor de 100 metros, él sabe. En su mente ve cómo tiene que correr y después conforme a lo que él tiene en su mente actúa. Necesitamos ver en lo espiritual para poder ver en lo natural. Pero para eso es necesario salir de la zona de confort en la que nos encontramos. Necesitamos salir de la zona de autocomplacencia. Es que claro, es que yo nací en un barrio pobre y allí no había posibilidades. Es que, claro, yo soy bajo, si fuera más alto, pues a lo mejor podría hablar con aquella chica que es más alta, pero como soy tan bajito y ella es más alta que yo, a veces nos estamos lamiendo nosotros mismos las heridas. Es que, claro, es que no me viene la bendición. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que el sábado hay una reunión de jóvenes donde van chicos y chicas y tú te quedas en casa. Y que eres novia desde hace no sé cuánto tiempo. Pero donde están las chicas no vas, te quedas en casa. Claro, es que yo, es que soy tan así, claro, yo tengo entradas, y ¿quién me va a querer? Dime, ¿sabes qué pasa? ¿Que Dios tiene una chica preparada para ti? Pero tienes que salir. Y decimos esto en broma, pero en todos los aspectos de la vida hay personas que le cuesta más relacionarse y tener amigos, pero no salen a donde está la gente. O no saben dónde está la gente o no apartan un tiempo para poder estar con ellos. ¿Cómo vas a tener amigos? Es normal que no tengas amigos porque los que tenías los vas a perder, porque si no sales a junto donde están, ellos van a querer estar con otras personas. Os digo que primero que me está hablando todo esto el Señor es a mí, ¿eh? Yo en el tema de la novia no, ese no. Pero los demás sí, Dios, son cosas que me está hablando a mí. Primero. Dentro de la tienda todos son dudas, todos son miedos, todos son limitaciones. Pero fuera de la tienda, ahí es donde empezamos a ver, ahí es donde aumenta nuestra fe. Fuera de la tienda es donde uno puede crecer y avanzar. Dentro de la tienda está limitada, no hay crecimiento. Y Dios tiene que coger a Abraham y sacarlo afuera de la tienda. Necesitamos primero volver a recordar las promesas de Dios. Que no te acuerdas de él, lee la palabra. Dios te las va a mostrar. No te acuerdas de las promesas, no pasa nada. Aún no es tarde. Busca en la palabra, está llena de promesas. Tener cuidado, no todas las promesas son para nosotros como individuo. Muchas promesas son para el pueblo de Israel, muchas promesas fueron para otros tiempos, otras promesas son para el futuro, otras promesas son para nosotros y son a esas a las que nos tenemos que agarrar. Tenemos que empezar a recordar las promesas, a visualizarlas y a ordenar nuestras vidas conforme a las promesas. No nos podemos conformar con la realidad presente. Porque la realidad presente, lo más probable en el Señor 100% no es la realidad futura. Porque en el Señor siempre hay un avance, siempre se va hacia adelante, siempre se va en crecimiento, porque la senda del justo como es, como la luz de la aurora que siempre va en aumento, o sea que siempre tiene que ir a más. Y aparte, los que están a tu alrededor lo tienen que ver. A mí me puedes decir que va toda la cosa bien y que estás avanzando y que estás buscando la promesa, pero si todos los días entras por esa puerta y sales por esa puerta con cara de limón, perdóname que dude. A los que se alinean con las promesas se les ve. Tú dime cómo es tu promesa, la promesa que tienes agarrada, y yo te voy a decir cómo es tu vida. ¿Seguro? Dime cómo es tu sueño y yo te voy a decir cómo es tu vida. Porque quizá tu sueño es ser millonario. Yo te voy a decir cómo es tu vida. Trabajo, 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 trabajo. El Señor me habla a mí primero, ¿eh? Pero si tu sueño es que tú seas un hombre de Dios que quiera alcanzar las gentes para Cristo, yo sé cómo va a ser tu vida. Cada persona que pase por delante tuya va a ser una oportunidad. Y antes de salir de casa vas a decir al Señor, Señor, ayúdame a aprovechar las oportunidades. Es así. Así como son las promesas que creemos, así va a ser nuestra vida. Y si no hay promesas, decía Alejandro Abraham también que el hombre más pobre que había era aquel, no que no tenía dinero, sino el que no tenía sueños. Si no hay un sueño por delante, si no visualizaste algo que quieres alcanzar, Perdóname, pero eres el hombre más pobre del mundo. No hay gasolina en tu motor. No la necesitas. No hay sueños. Los que salieron de Egipto se fijaban en la realidad presente, se fijaban en la realidad pasada y se veían en un desierto que a veces no había lo que ellos querían y se fijaban en el pasado y resulta que en el pasado comían y bebían, pero no se fijaban en la promesa de Dios de meterlos en la tierra prometida. Y empezaron a quejarse. A quejarse, pero tú, ¿cómo nos traes aquí en medio del desierto? 40 grados por el día, 30, menos 30 por la noche, no tenemos para comer. Cuando estábamos en Egipto podíamos comer y podíamos beber. ¡Qué ignorancia! Siendo esclavos, como era en Egipto, y anhelaban volver a esclavitud. Y es por todo eso que ninguno de ellos, bueno, solo dos, no entraron a la tierra prometida. Porque solo veían lo que veían con los ojos. Y no eran capaces de soñar con lo que Dios le prometía. Y anhelaban lo que tenían atrás que, perdóname, Dios no quiera que yo vuelva nunca más atrás a lo que viví antes de vivir en Cristo. Yo no puedo volver a querer morirme. Yo no puedo querer volver a tener que salir a robar. A tener que drogarme por la mañana, medio de coca y medio de heroína. No quiero volver a eso. No tengo que volver a decirle a mi mujer que vaya a robar para que yo pueda consumir. Y cada uno tiene su historia de cómo era cuando estábamos en Egipto. Las madres que tenían hijos con problemas de drogas. Aquellos que se sentían solos y querían nada más que se acabara todo. Pero ahora tenemos una promesa. Tenemos promesas de eternidad. Tenemos promesas de vida. El que pone las manos en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. El que pone sus manos en el arado mira el presente y ve la realidad. Ve que la tierra es dura, que hay que empujar para que el arado vaya hacia adelante. Pero su última mirada no está aquí. Su última mirada está en meses más adelante, cuando sale lo que está plantando, para poder alcanzar la promesa. Porque sabe que si ordena su vida conforme a la promesa, va a salir el fruto. Y quizás cuando está empujando por el arado, esforzándose, anhela poder ver el fruto. Y quizás nunca llega a verlo. Quizás él se muera en el esfuerzo de alcanzar la promesa. Pero sus hijos van a recoger el fruto. Todos los héroes de la fe, muchos de ellos no alcanzaron ver la promesa, pero vivieron teniéndola delante, peleando por ella. ¿Y sabes qué? A Abraham le prometieron naciones y multitudes que no se daban contado. ¿Pero tú viste alguna vez a Abraham cara a cara? Él a ti tampoco te vio nunca. Tú eres el resultado de aquella promesa. Yo soy el resultado de aquella promesa, porque yo soy de esas arenas que no se dan contado. Abraham tuvo que salir y ver, visualizar la promesa. Se le acabaron los problemas a Abraham. No se le acabaron los problemas a Abraham. Los problemas no se acaban cuando uno vive conforme a la promesa. Los problemas continúan, pero son problemas diferentes. Son los problemas que vienen por la búsqueda del cumplimiento de la promesa. Abraham tuvo problemas hasta el final. Incluso alguno tuvo que no tenía que tener, si no fuera tan ferviente y tan apurado para que la promesa se cumpliera, cuando se fue con su sierva, intentándole echarle una mano a Dios. Pero Dios es autosuficiente, no necesita que nadie le eche manos. Pero sí, cuando uno anhela la promesa, vienen problemas. Pero nosotros no somos de los que abandonan ¿Por miedo a los problemas? ¿O sí? ¿Estamos seguros? ¿A quién le gustan los problemas aquí? A ver si hay uno que le gusten los problemas. Nadie, ¿no? No nos gustan a nadie los problemas. Pues yo tengo malas noticias. Todos vamos a tener problemas. Todos vamos a tener problemas. O sea que si te gustan o no te gustan, no te vas a escapar de los problemas. El tema es por qué motivo vienen los problemas. ¿Te vienen los problemas porque buscas el cumplimiento de la promesa? ¿Viste cuántos mataron por buscar el cumplimiento de la promesa? Es un problema un poco importante, ¿no? Que te maten. Sobre todo para los que quedan, porque si te matan buscando el cumplimiento de la promesa, pues tú te vas con el Señor, pero los que quedan se quedan así un poco fastidiados. Pero es que si no te vienen por buscar el cumplimiento de la promesa, te van a venir porque estás estancado. Porque cuando uno se estanca, también vienen los problemas. Cuando uno se queda en casa intentando no tener problemas, también te vienen los problemas. Porque al agua estancada, no sé por qué, pero siempre se acaba pudriendo. Y eso también es un problema grave. Entonces a veces vemos que en nuestro entorno están pasando situaciones, circunstancias o cosas que son problemáticas y no entendemos por qué, porque nosotros somos buena gente. Pero ¿sabes por qué son? Porque tú permitiste que el agua se estancara. Y eso te trae problemas. Hay un problema que a mí me pasa muy a menudo, que trabajo demasiado. Bueno, y eso me trae consecuencias, porque cuando estoy cansado, estoy irascible. Y en casa me enfado con más facilidad. Y eso es un problema. Entonces, hagamos lo que hagamos, vamos a tener problemas. Pero que Dios quiera que vengan los problemas porque estamos buscando el cumplimiento de la promesa. Y solo hay un tema, que cuando vengan los problemas, que Dios nos dé la capacidad de poder solucionarlos. No pasa nada. Porque juntamente con la prueba, Dios da la salida. ¿Qué problema hay en tener problemas? Si quieres crecer, vas a tener problemas. Porque vas a tener que moverte. Y si quieres moverte, vas a tener problemas porque vas a gastar los zapatos y vas a tener que comprarte otros. Pero no seamos de los que no nos queremos mover porque si no vamos a tener que comprar zapatos. Que muchas veces somos así y esperamos. Así que nada, salgamos de la tienda. Salgamos de apatía, de conformismo. Salgamos de las excusas. Salgamos del miedo. Y busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Está ahí. Y Dios quiere dárnoslo. Sal a buscar trabajo si no lo tienes. Sal a buscar novia si no la tienes. O novio. Busca el mejorar en tu salud. Aparta tiempos para estar con el Señor. Coge a tus niños y ponte a hablar con Dios con normalidad en tu casa. No lo metas en estudios bíblicos, pues se van a aburrir. Y no le hagas exigir más de lo que como niños. Pero sí con naturalidad. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la barriga? Bueno, vamos a hablar con Dios, venga. Estoy preocupado, tengo un examen. Bueno, vamos a hablar con Dios. Y no te preocupes. Vivamos nuestra espiritualidad con normalidad, pero vivámosla. Comprometámonos a vivirla. Solo tenemos que salir de la tienda y mirar el cielo y empezar a creer, porque dice que para el que cree, todo le es posible. Que Dios os bendiga.